Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, estas noticias que comentará Jorge, que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Israel habría bombardeado instalaciones de armas químicas en Siria. Hamás se prepara para atacar a Israel desde el sur del Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia cancela su viaje a Israel y África del Norte. Acusan de antisemitismo al nuevo ministro de Interior de Austria. Estos son los temas que trataremos en la primera parte del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, antes de hablar de la agenda cultural. Según The Washington Post, la aviación israelí habría llevado a cabo dos ataques contra instalaciones de producción de armas químicas en Siria el 5 de marzo de 2020 y el 8 de junio de 2021, tras recibir información de que el régimen del dictador sirio Bashar al-Assad estaba tratando de reconstruir su arsenal de armas químicas. El 8 de junio pasado, aviones de combate israelíes atacaron tres blancos cerca de las ciudades de Damasco y Homs, provocando la muerte de 7 soldados sirios y un ingeniero que presuntamente trabajaba en el laboratorio, mientras que el 5 de marzo de 2020 fue atacada una mansión en las afueras de Homs, que anteriormente funcionaba como centro del programa de armas químicas de Siria y donde se estaba fabricando fosfato tricálcico, susceptible de convertirse en tricloruro de fósforo, un precursor del gas sarín y otros agentes nerviosos. El régimen de Assad se vio obligado a desmantelar su masivo programa de armas químicas en 2014 debido a la intensa presión de la administración Obama. Si bien el masivo programa de armas químicas de Siria fue concebido como un factor de disuasión contra Israel, durante la guerra civil el régimen de Assad lo usó reiteradamente contra los rebeldes sunitas. En agosto de 2013, alrededor de 1.400 civiles fueron asesinados por armas químicas en los suburbios de Damasco en ataques perpetrados mediante el uso de armas químicas.
Bueno, como decimos, si recuerdan, porque ya han pasado 7 años, en 2014 se supone que se acabó con el armamento químico que tenía Siria, que en principio estaba destinado a Israel, pero que empezó a utilizar contra su propio pueblo, porque durante años tuvo esas armas y no le preocupó a nadie, porque las iban a usar contra Israel. Pero en el momento en que las empezó a usar contra árabes, pues hubo una protestas mundiales, el presidente Obama presionó, las Naciones Unidas actuaron, el organismo que certificó que se había desmantelado el programa de armas químicas, recibió el Premio Nobel de la Paz de ese año. Yo no sé si se lo van a reclamar ahora, pero es que Siria lleva 2 años volviendo a producir armas químicas, o intentándolo, porque para eso siempre está el malo de turno, que no es un turno porque siempre es el mismo, que es Israel, que es un malo muy malo y que se dedica a atacar a países inocentes, como Siria, que lo único que quieren es masacrar a su propia población, aparte de ella, con armas prohibidas ya desde hace un siglo, que son las armas químicas. Cuando se dieron las noticias de estos ataques, pues no sé si lo recordarán, pero las agencias de noticias siempre sacan a relucir: Israel ataca a Siria por las buenas, porque los sirios no habían hecho absolutamente nada contra ellos y no tenían ninguna intención. Si los sirios están embarcados en una guerra civil y parece como que Israel quiere aprovecharse de la situación. Pues no, señores, estaban fabricando armas químicas, lo siguen intentando y lo seguirán intentando, a menos que en la zona pues tengamos a este perro ladrador y a veces mordedor que somos los judíos, para intentar de que los propios sirios no mueran en condiciones atroces. Y por supuesto para que estas armas no se almacenen y sean usadas después contra la población israelí, que, como decimos, era el destino original de estas armas durante decenios, que nadie se preocupó de controlar porque no afectaban a algo que mucha gente entiende como humanidad, que son los propios judíos. Ahora esta noticia ha trascendido y a ver si alguien reacciona también en los organismos de Naciones Unidas, incluso yo diría también en la organización de los Premios Nobel de la Paz, ¿no?
El 10 de diciembre de 2021, mientras Hamás realizaba grandes celebraciones en la Franja de Gaza para conmemorar el 34º aniversario de su fundación, hubo una gran explosión en el depósito de armas y municiones del movimiento debajo de la mezquita Obey al-Ka'af, afiliada a Hamás, en el campo de refugiados de Burj al-Shamali, en la ciudad de Tiro, en el Líbano. Tras la explosión, se registraron informes contradictorios sobre las víctimas. Durante el funeral de uno de los fallecidos, estalló un tiroteo en el campo de refugiados, en el que murieron 4 personas. Hamás alegó que el tiroteo fue instigado por la organización palestina rival Fatah. Un canal de televisión saudita informó que el depósito de Hamás detonado contenía cohetes y bombas almacenadas en el sótano de la mezquita, un método habitual usado por Hamás y Hezbollah junto a la ocultación de material explosivo, armas y municiones debajo de escuelas y hospitales para disuadir a Israel de atacar estas abarrotadas instalaciones civiles, utilizándolas como escudos humanos para proteger sus arsenales. El depósito de municiones de Hamás en la ciudad de Tiro es parte de la infraestructura militar que la organización ha construido en los últimos años en el sur del Líbano, como lección aprendida de las rondas de combates en la Franja de Gaza contra Israel. Esta nueva infraestructura de Hamás ya se utilizó durante la operación Guardián de los Muros en mayo de 2021, cuando sus operativos dispararon varios cohetes contra el norte de Israel. La infraestructura militar de Hamás en el Líbano incluye varios cientos de agentes palestinos en los campos de refugiados palestinos y ha sido establecida con la aprobación de Hezbollah e Irán y con la vista gorda del gobierno libanés. La hipótesis de trabajo militar de Hamás es que Israel debe ser enfrentado militarmente en 2 frentes simultáneos en caso de una guerra en la frontera de la Franja de Gaza. Esto evitaría que Hezbollah sea considerado responsable de atacar a Israel desde el sur del Líbano. Según fuentes de seguridad israelíes, Irán está instruyendo a los operativos de Hamás en el sur del Líbano sobre cómo fabricar cohetes y drones.
Sí, pues como éramos poco, parió la abuela, ¿no? Dice el refrán. Pues sí, Hamás no está solamente en la Franja de Gaza. Hamás está y de forma muy potente, no solamente políticamente, sino con armas en el sur del Líbano, justamente en la frontera con Israel. ¿Por qué un grupo como Hezbollah, que pertenece a una corriente, digamos, religiosamente opuesta a la de Hamás, les permite estar ahí en su territorio con armas? Pues justamente para decir si que los que disparan no son ellos, que son los de Hamás. Ellos no tienen nada que ver, Hezbollah no tiene nada que ver, el gobierno del Líbano tampoco tiene nada que ver, la fuerza de Naciones Unidas, FINUL, que se interpone, tampoco tiene nada que ver. Aquí nadie tiene nada que ver con lo que pasa en el sur del Líbano, que solamente importa a los que viven del otro lado del alambre de púa, que es Israel, porque allí es a donde están apuntando todas las bombas, los cohetes y ahora lo que les están enseñando los buenos de los iraníes, que es cómo fabricar estos cohetes e incluso drones, porque ya saben, a la Franja de Gaza, como dice la metáfora de algunos medios israelíes, es una cárcel a cielo abierto y no pueden hacer nada, por eso están todo el día lanzando objetos, bombas y globos incendiarios. Bueno, como ahora han construido también esta valla para que no haya túneles de ataque, pues lo que hay que buscar es una alternativa. Y la alternativa es que ahora Hamás ataca desde el Líbano. Es decir, cuando Hamás decida atacar con sus cohetes, porque por los túneles ya no podrá hacerlo, pero con los cohetes sí, pues lo podrá hacer desde 2 enclaves distintos, también desde el sur, también desde el norte. Y cuando Israel acuse a lo que está pasando, va a salir Hezbollah diciendo, Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. El gobierno libanés dirá, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y la fuerza de UNIFIL dirá, o FINUL, dirá, pues nosotros no hemos visto nada. Aquí nadie se entera de absolutamente nada. Ni que hay Hamás, ni que en los campos de los refugiados palestinos. Pues los que están machacando a la gente son las fuerzas palestinas de Al-Fatah, es decir, los que gobiernan en Ramallah. Eso tampoco lo ve nadie, no sale en las noticias. Por lo menos, si usted no es un aficionado a leer las noticias en otras lenguas, difícilmente se enterará de lo que ha pasado con el funeral de estas personas que teóricamente no habían muerto, porque del ataque este de la explosión que hubo en la mezquita, que como todo el mundo sabe es un lugar para almacenar bombas, ¿no? A eso, y las escuelas y los hospitales, ¿no? Bueno, pues hubo un accidente, pero como no se comunicó la muerte de nadie, es más, se habían comentado que habían muerto 12 personas, pero salió el responsable de los palestinos a decir, de Hamás en esa zona, a decir de que no había muerto nadie, pero hicieron un funeral con los máximos honores a algunos de los que no se habían muerto, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa ahora y esto es lo que va a pasar. Es decir, dentro de unos días o dentro de meses o cuando a los de Hamás y de Hezbollah les venga bien o puedan o les ordenen los que mandan allí, que son los de Irán, pues atacarán a Israel, Israel responderá y entonces el mundo se asombrará. Pero ¿qué hace Israel bombardeando el Líbano que los de Hezbollah no han hecho nada y el gobierno libanés no ha hecho nada? Y todo con, por supuesto, los observadores de esta fuerza de interposición de las Naciones Unidas, donde también hay tropas españolas, por cierto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, canceló un viaje planeado a Israel y a la región. Lavrov tenía programado reunirse con el primer ministro Naftali Bennett, su par Yair Lapid y el presidente Isaac Herzog. También el diplomático ruso tenía intenciones de mantener reuniones con funcionarios palestinos, argelinos y marroquíes. También se esperaba que asistiera al foro de cooperación ruso-árabe en Marrakech, en Marruecos. La suspensión del viaje se da en el marco de las charlas nucleares en Viena, de las que Rusia es una parte importante. El tema hoy es central en las relaciones exteriores israelíes y seguramente hubiera sido tema de conversación. Por otro lado, Rusia también se encuentra inmersa en tensiones por la situación en Ucrania.
Bueno, el hecho de que el ministro o canciller de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, no se presente para una gira anunciada a bombo y platillo y con tantos destinos, porque no solamente Israel y los palestinos, sino que también los argelinos y los marroquíes, que también por allí se está cocinando algo bastante grave, y no solamente que tienen las tensiones en Ucrania de las que se habla, esa acumulación de tropas en la frontera, sino que también Rusia es quizás el principal apoyo que todavía le queda a Irán en este mundo, por encima de sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos, pero si Lavrov ha suspendido su viaje tan importante, es que algo bastante gordo se está cocinando en Viena o en Ucrania o en ambas dos. Fíjense que tampoco están tan lejos una de otra y ambas situaciones están muy en la mira de los intereses rusos. La situación en Medio Oriente con este expansionismo de la influencia rusa a través de Irán y sus delegados en la zona. Y por otra parte, este conflicto que lleva ya muchos años planteado, este pulso que Putin ha atendido a la Unión Europea y en general a Occidente sobre el tema de Ucrania. Si esto lo sazonamos con la actualidad de hace poco Bielorrusia, en la frontera con Polonia y con los países bálticos, etcétera, etcétera, nos da la pauta de que Putin quiere desentumarse este próximo invierno, no pasarlo tranquilamente al lado del fuego en la chimenea, sino salir al mundo y en la forma o en la medida que fuera posible, también traerse parte de ese mundo al propio mundo eslavo de su país, de Rusia.
Destacadas personalidades de Austria piden la destitución del ministro del Interior, Gerhard Karner, por supuestos comentarios antisemitas que hizo hace más de una década. Elfriede Jelinek, la dramaturga austríaca que ganó el Premio Nobel de Literatura, estudiantes judíos y otras figuras destacadas del país se han unido a esta campaña contra el nuevo ministro del Interior. Gerhard Karner comentó esta semana, el lunes, que se arrepiente de sus comentarios y que no lo diría ahora, pero rechazó las acusaciones de antisemitismo. Según un informe del semanario alemán Der Spiegel, el conservador Karner acusó en una ocasión a los socialdemócratas austríacos de centro-izquierda de trabajar contra el país con señores de Estados Unidos e Israel y los calificó de prisioneros del clima. El ministro ha concretado una reunión personal con el principal dirigente judío de Austria, Oskar Deutsch, que le pidió que aclarara lo que dijo hace más de 13 años cuando Karner era funcionario regional del conservador Partido Popular Austriaco. Karner ya se enfrentó a las críticas por un museo en la ciudad de Tensintal, donde fue alcalde en los últimos años, dedicado a Engelbert Dollfuss, un admirador del fascismo italiano que se convirtió en el líder cada vez más autoritario de Austria de 1932 a 1934.
Pues sí, Austria no solamente es escenario, su capital, de lo que pueda suceder con el pacto nuclear con Irán, sino que tiene también un pequeño terremoto interno. Recordarán que ha salido el que era el primer ministro hasta ahora, que era de un partido de derechas y al que todos veían como peligroso para Europa, pero que en principio no lo fue. Y ahora vemos a un gobierno que pone como ministro del Interior a alguien que hace unos años, está bien que uno, cuando pasan los años, igual se arrepiente, pero los políticos no se pueden desdecir de lo que han hecho o de lo que han dicho, a menos que hayan abandonado la formación en la que estaban y se hayan ido a la oposición política, hayan cruzado la acera de la derecha a la izquierda o viceversa, da igual. Lo que pasa es que alguien con todos los antecedentes que tiene Karner es muy difícil de tragar y me imagino que en Austria pues lo tiene fichado hace tiempo. Recordemos que Austria tuvo también un primer ministro que había sido capitán o al menos un cargo elevado en las SS nazis y que después fue nada más y nada menos que secretario general de Naciones Unidas. Es decir, aquí los pecados de juventud parece que son característicos de Austria, ¿no? Es decir, que tú puedes un día ser un nazi redomado y al siguiente el mejor defensor de la democracia, o como en este caso, tener unas expresiones netamente antisemitas o en este caso antiisraelíes, pero muy difíciles de separar del antisemitismo más habitual, y al día siguiente decir, no, bueno, eso lo dije, pero hay que mirar el contexto. Yo no sé cómo se dice eso en alemán, hay que mirar el contexto, pero seguramente en su traducción sería algo bastante en esa línea, ¿no? Yo creo que las democracias del mundo pueden basarse, hay suficientes personas en el mundo, incluso en Austria, que no es el país con la mayor cantidad de habitantes, pero sí que seguramente tienen otras personas igual de calificadas para ser ministro del Interior y que no han demostrado ser unos antisemitas redomados, como es el caso de Kerner.
Cerramos aquí esta primera parte del informativo de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa.
Bueno, y después de esta pausa nos vamos a una agenda cultural que hoy está dedicada en exclusiva a actividades del Centro Sefarad Israel para estos próximos días.
Sí, se centra precisamente en tres, en concreto, tres actividades para estos próximos días organizadas, como dice Jorge, por el Centro Sefarad Israel. La primera de ellas este miércoles 15 a las 19 horas y de forma presencial. Será la presentación de la primera novela de José Polo, Hasta que tu corazón se detenga. El autor es antiguo colaborador de Radio Sefarad y Polo presentará su obra en el Centro Sefarad Israel, acompañado de Álvaro de Diego, director del Departamento de Periodismo y Narrativas Digitales de la Universidad San Pablo CEU, y el historiador y cantante Manuel Rey, quien además interpretará unas canciones sefardíes en el cierre de la actividad. La trama nos habla de tres historias separadas por seis siglos y con protagonistas sefardíes. Como en el resto de las actividades que anunciamos, hay que confirmar la asistencia, dadas las limitaciones de aforo, aunque el acto también podrá seguirse de forma online a través del canal de YouTube de Centro Sefarad Israel.
Bueno, desde aquí le deseamos lo mejor a José Polo en este nuevo desafío como escritor de novelas de ficción, aunque su ficción está basada en esa historia de los sefardíes a la que ha dedicado buena parte de sus estudios. Así que seguramente será una historia que, aparte de amena, tendrá bastante sujeción en lo que fue la historia de los judíos en España antes de la expulsión.
La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid y el Centro Sefarad Israel presentan una nueva entrega del ciclo del libro a la pantalla, El Holocausto a través del cine y la literatura. Seis películas para ver online, acompañadas de sus correspondientes mesas redondas en las que se analizarán las obras literarias que dieron origen al film, siempre en torno a la temática del Holocausto desde diferentes perspectivas y acercamientos, con el fin de ayudar al espectador a reflexionar sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Marguerite Duras partió para la escritura de El dolor del diario que escribió en 1945 en las semanas previas y siguientes al regreso de su marido, prisionero del campo de concentración de Dachau. En la mesa redonda participarán Julio Serrano, director de la Biblioteca Francisco Ayala, Javier Fernández Aparicio, director del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, Esther Bendaán, directora de Cultura de Centro Sefarad Israel, y Romualdo Jiménez, licenciado en Historia Contemporánea. Tendrá lugar el próximo jueves 16 de diciembre a las 18 horas en la Biblioteca Francisco Ayala, cita en el Boulevard de Indalecio Prieto, número 21 de Madrid.
Sí, recuerden que esta vez no es en las instalaciones del Centro Sefarad Israel, así que hay que tener cuidado, no se despisten y vayan a otro sitio. Lo que sí es, ya hemos reflejado aquí, en algún caso, otras ediciones de este ciclo de películas y el libro en que están basadas. Incluso creo que la anterior fue con la presencia de Raquel Cornago, nuestra colaboradora de Radio Sefarad, que está disfrutando ahora mismo de unas vacaciones muy merecidas y que por eso me tienen a mí aquí en vez de ella.
Bueno, terminamos ahora la agenda con una última noticia, con una última de estas tres reuniones que les comentábamos. coincidiendo con el centenario y la reedición de la obra La estrella de la redención de Franz Rosenzweig, el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, Ediciones Sígueme y el Centro Sefará de Israel organizan para el lunes 20 de diciembre a las 19 horas, esta vez sí en la sede del Centro Sefará de Israel, una conversación en torno a la obra maestra del considerado por algunos el más genial filósofo alemán judío y que, asimismo, es el trabajo que orientó su proyecto intelectual y el propósito de su corta vida, estableciendo las vías y las fases de la experiencia humana en su relación con Dios y el mundo, pero situando en el centro no las categorías del pensamiento clásico griego, sino la Biblia y la literatura sagrada del pueblo de Israel, donde el Maguen David se convierte en símbolo capaz de explicar la realidad, el hombre y la historia. Participarán el profesor de la Universidad de Comillas, Miguel García Baró, responsable además de la edición de la obra, y los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, Olga Belmonte y Roberto Navarrete.
Bueno, como en los casos anteriores, en el texto que acompaña la presentación de este programa de las noticias, tienen señalados los enlaces para asistir o apuntarse para participar en estas mesas redondas y presentaciones. Así que les recomendamos que si tienen unas tardes libres en estos próximos días, aprovechen porque son actividades de gran nivel y que es el momento ideal para hacerlas, a menos que uno tenga que preparar cenas y cosas así, que también puede suceder en estos días.
Bueno, pues con estas invitaciones a las actividades que les hemos comentado en la agenda, nos despedimos aquí en el informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos mañana.